4 de la tarde, 39 minutos, como todos los jueves, el señor Jaime Nieto está con nosotros. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, hola Carla.
Hola Jaime.
Marcelo.
¿Cómo va?
Jaime, bueno, seguimos las noticias y sabemos todo lo que está pasando en Venezuela, pero siendo que hay tantos venezolanos que han venido a la Argentina, que están viniendo a la Argentina, a todo el país, en especial a la zona de Buenos Aires, pero hay en todo el país, hay algunas cosas de la vida cotidiana de Venezuela que me gustaría que pudiéramos entender. Para entendernos más, para crear estos puentes de los que siempre hablamos, y esta experiencia que estamos teniendo, como siempre decís, de recibirlos y entender nuestras culturas. Nosotros acá estamos en el momento de comenzar las clases, ¿no? ¿Cuándo son las clases en Venezuela?
Comienzan a partir de la mitad de septiembre, comienzos de octubre. Así que, bueno, es un tema importante porque allá como no hay estaciones, digamos, como aquí, que bueno, se reparten es de acuerdo al calor o el frío, no, sencillamente nos tomamos vacaciones en diciembre por, como somos un pueblo religioso, por las...
O sea, empiezan las clases fin de septiembre, principio de octubre, y en diciembre tienen como lo que serían nuestras vacaciones de invierno, digamos,
pero
en julio.
Pero son 15 días más.
15 días, claro, como nosotros en julio, digamos. ¿Y en qué momento es? ¿Final de diciembre, principio de enero?
Final de diciembre y los 7 primeros días de enero.
O sea, la última semana de diciembre, la primera semana de enero, ahí...
Tenemos vacaciones.
O sea que nosotros tenemos, por ejemplo, promoción... 2019, son los chicos que terminan el colegio este año. Ustedes hacen el año escolar en dos años, cortado por la mitad.
Cortado por la mitad, exactamente. Así que, bueno, tenemos las vacaciones, culminan, todo el mundo culmina en junio, julio, y tienes el mes de agosto y septiembre, la mitad de septiembre, para comenzar las clases.
Eso es lo más parecido al verano que ustedes tienen, agosto, septiembre.
Sí, pero casualmente... Eso depende de donde vivas, si hay más lluvia o hay más calor, pero lo hicieron sencillamente por la cuaresma, por todas estas cuestiones, no sé, vamos a decir la religiosa, se comienza siempre en diciembre, octubre, octubre, diciembre, y luego en enero hasta julio. Pero no es algo que tenía que ver con las estaciones como aquí.
Claro, porque las estaciones no están marcadas.
Exactamente. Y bueno, es importante eso porque nosotros... Cada vez que pensamos en emigrar, siempre el tema de la educación es muy importante. Es decir, qué papeles tenemos que llevar y qué papeles podemos, vamos a decirlo, apostillar o traer para estos países. Acá nos están pidiendo la legalización de todos los títulos, que eso lo tenemos que hacer en la página de trámites de aquí, de portales de educación. Ahí lo que tienes que, bueno, para la gente que quiera hacer esto, que es importante porque si quieres trabajar en blanco aquí en Buenos Aires, te piden mínimo el secundario. Para nosotros el título de bachillerato.
¿Cómo son los años? O sea, ¿a qué edad más o menos se comienza? ¿Hay un preescolar? ¿Cómo es la cosa?
Sí, está el kinder, que es de 5 o 6 años, a veces duran 3 años. A los niños lo ingresan a partir de los 4 años hasta los 6.
Se llama kinder.
Kinder.
¿Es obligatorio?
Sí, preescolar, vamos a decirlo, preescolar o kinder. Y bueno, ahí comienza...
¿Pero cómo le dicen popularmente, preescolar o kinder?
No, preescolar, lo que pasa es que kinder es como más, vamos a decirlo, americanizado.
Más fashion, sería.
Fashion, sí.
Está bien, pero dicen preescolar, ok.
Mi hijo está en el kinder. Y luego, bueno, comienza lo que es la educación básica, que es de primero a sexto grado.
Son 6 años.
6 años. Y ahí comienza...
Perdón, entonces, preescolar son 3...
3.
Ajá.
Pero si hay niños muy inteligentes, solamente toman un año y lo ingresan a...
¿Lo pueden pasar?
Lo pueden pasar.
¿Por más que la edad no le dé?
Por más que la edad no le dé.
¿A usted lo pasaron?
Era el hijo de la directora, así que sí.
El hijo de la directora. Ah, ¿no ves? Así que fácil. O sea que te pasaron por acomodo, digamos.
Sí, pero solamente estuve un solo año, así que pasé.
Claro, ese preescolar que son 3,
pues era súper inteligente. Toma, pasa, inteligente.
Si inteligente no, y mi hijo.
Inteligente
y, aparte,
y
mi hijo.
El hijo de la directora.
Así claro, que, así es más fácil.
Así es.
Ok, son 3 años que puede ser uno solo. Sí. Pero si vos haces ese año solo, después haces 6 años de la segunda parte o tenés que hacer 8 años.
No, sencillamente...
¿Me estás mintiendo o sabes lo que estás diciendo?
No, lo que pasa es que te iba a comentar lo de la... Te iba a comentar lo de mi hermano, porque mi hermano hizo un año y sí, él entró a los 4 y a los 5, a la edad de los 5 años, él entró a la educación básica. Ajá. O sea que él se graduó a la edad de los 9 años, 10 años para entrar al secundario.
O sea que puedes... Claro, lo que pasa es que si te saltean no necesitas recuperar esos años, porque a propósito, porque sos muy inteligente, te saltean.
O sea que no todos entran a la primaria, a esa parte escolar, a la misma edad.
Exactamente. Pero se quiere que ya máximo a los 6 años, 7 años como máximo, ya estés en primer grado.
¿Que puede ser que dure más ese preescolar, más de 3?
No. Es como... Ya es algo como personal. Si puedes tomar los 3, bien. Pero si no, con tal que tengas uno... Perfecto, te pasan al básico.
¿Lo decidís vos?
Sí, es como un convenio. Mira, el niño no está agarrando como que buena las clases, y así que, bueno, él necesita otro año. La directora lo dice, o queda en común acuerdo con los profesores y el director.
Sí, es como que no tiene un límite muy, muy precisos. Ahora, vos decías recién, un chico a los 10 años puede entrar al secundario. Sí. ¿Y comparte el mismo espacio con chicos de 14, 15?
Exactamente.
¿No es problemático eso? Porque están en dos etapas absolutamente distintas, por más que el coeficiente sea el mismo.
Un chico de 10 y un chico de 14 pueden entrar al secundario al mismo tiempo.
El mismo salón, exactamente. Bueno, yo entré a los 11 al secundario. Y sí, yo me encontraba con chicos de 15 años. Ahí había gente que había repetido ese año, y entonces como que la edad también la avanzaba.
Claro.
Y venía así como cómo interactuar y ese tipo de conflictos cuando llegas a un secundario con la edad tan corta. Pero ese es el sistema venezolano. El venezolano es que quiere que a lo más temprana edad puedas ingresar a...
Ahora bien, 3 años de preescolar, 6 años de... ¿Cómo se llama?
Educación básica.
En la educación básica. En la educación básica, ¿tienen un solo maestro que es todo el tiempo o van cambiando de maestro de acuerdo a la materia?
Eso depende de la escuela y depende de las materias que vea. Yo siempre tuve un solo profesor, pero en las que son clases extracurriculares como música o pintura, siempre buscaban a otro, pero siempre tienes un mismo profesor.
Un mismo profesor en la primaria, digamos... Por grado, o sea, va cambiando de acuerdo al grado.
Sí, ahora no hay profesores, pero sí, mucha gente se está yendo y sí es difícil ver que ahorita que los niños no tienen la misma educación, y eso me preocupa más que todo en lo básico, porque
claro,
es
sí,
el futuro. Exacto. Así que
ahora, ¿es como en Argentina una profesión mayoritariamente de mujeres?
Sí.
¿Hay más maestras que maestros?
Sí, obvio, totalmente sí. Pero allá lo que sí he visto, y esto lo voy a tomar así como medio complicado, es que si una persona tiene algunas tendencias sexuales diferentes, como que lo discriminan, y los padres como que de alguna manera, en algunos casos, prefieren no meterlo ahí, sino buscar otro, una mujer.
O sea, ¿profesores o maestros gays o maestras lesbianas tienen problema para dar clase?
No tienen problema, pero sencillamente algunos padres como que rechazan ese vamos a decir, ese comportamiento.
La diversidad sexual en Venezuela es muy distinta que en Argentina.
Sí, no es totalmente tan aceptada, pero sin embargo dan clases. No estoy diciendo que no dan clases o que se reprimen.
Pero les cuesta más...
A los padres, más que todo, aceptar eso. No,
el padre del chico no está a gusto de llevar a su hijo a...
Sí, pero no es todo. Claro, es algunos casos en específico, por lo que he visto aquí todo el mundo, mira, mi hijo es bien, tráelo.
Bueno, yo creo que acá todavía podría llegar a pasar, y estoy seguro de que ocurre.
Pero más que todo en la provincia, supongo, ¿no?
Puede ser, capaz más en el interior.
Me quedé pensando con esto, que uno va pasando de grado y se va metiendo en grupos porque la madre, porque uno se considera inteligente. Me preocupa no tanto en el primero ni en el secundario. ¿Esto se da también en carreras universitarias? Porque si no, un médico se recibe en 3 años.
O sea,
porque...
¿A qué edad podés terminar el secundario?
15, 16 años.
Entonces,
tienes 5 años para terminar.
O sea, 3 años de preescolar, los 6 años de la básica, y después son 5 años...
5 años de secundario.
¿Cómo es la? ¿Secundario?
Sí.
Ajá. Y ahí, o sea, lo puedes terminar muy temprano si lo empezaste muy temprano.
Sí. Hay también lo que llaman parasistema, que es estudiar en las noches o los sábados, y también sacas eso. No tienen la misma calidad, pero el Ministerio de Educación te avala ese certificado y puedes entrar a la universidad.
O sea que los chicos en el colegio secundario pueden tener distintas edades y estar en el mismo curso.
Exactamente.
¿También ahí se da por materias? O sea, son, como en Argentina lo que hay es, en los colegios secundarios, tienen distintas materias, ¿no? O sea, historia, geografía, lengua, matemática, lo que fuere.
Sí, ya hay un pensum. Lo que hizo este gobierno autoritario e ideológico es que estuvo cambiando mucho el pensum venezolano para sencillamente inculcar lo que el socialismo era bueno para toda Latinoamérica o el comunismo. Así que vino como una ideologización de lo que es la educación. Uh-huh. Y a través también de la compra a los niños se les entregaba una computadora. Pero una de las fallas que hay es que el profesor no sabía dominar el primero la computadora y segundo el sistema operativo, que era Linux, ¿no? Uh-huh. Entonces había como un choque entre para qué se entrega esta computadora y cuál es el uso que se le va a dar. Y bueno, hubo muchos choques, no hubo debates, sí hubo un poco de preparación a los profesores, pero no hubo esa capacitación que se tenía que hacer antes, uh-huh, sino se hizo como solamente un premio a los logros del socialismo.
¿La preescolar, primaria y secundaria son en general estatales o hay mucha escuela privada?
No, voy a decir que el 85% son estatales.
Estatales.
Sí, así que sí, estatales y estatales, dependiendo de uh-huh, dónde estás
adscrito. O sea, en general la gente va a la escuela del Estado.
Sí, totalmente. Y con estos precios de ahora era imposible poder. Hay mucha gente que se salió de las escuelas privadas y los inscribieron en las escuelas públicas.
Uno de los problemas que hay en Argentina en la educación es en la escuela estatal hay muchos paros. ¿Había paros de maestros en Venezuela?
Sí, por muchas reivindicaciones, porque no les alcanzaba el sueldo, porque veían que los militares ganaban más que un profesor o un maestro, y decían, bueno, y ahora el futuro está en manos de nosotros, no en manos de los militares.
Bueno, acá también los militares deben ganar más que los maestros, seguramente.
¿No? Sí, no, es probable.
Es bastante probable. Bueno, ¿las universidades son estatales o privadas en general?
Igual, el 89% sí son del Estado, pero como la capacidad del Estado era muy pequeña, comenzaron a abrirse las que son privadas y, bueno, solamente los que tenían recursos podían darse
ese. Para ir a una universidad estatal, ¿hay que rendir algún tipo de examen? ¿Es abierto? ¿Puede ir cualquiera?
Sí. Hay varias modalidades y me río porque, bueno, una es a través de un examen que se llama la OPSU.
¿Cómo se llama?
OPSU. Era la oficina donde...
¿Cómo se llama? No te entiendo.
OPSU. OPSU era la oficina...
¿Lo puedes deletrear? ¿Qué idioma es ese? ¿Lo puedes deletrear? No entiendo.
OPSU.
OPSU.
Ah, OPSU.
OPSU, ok.
OPSU. Y, bueno, ahí presentaba lo que era la PINA, que era un examen a nivel nacional con actitudes, ¿sí? Quedabas por promedio en uh-huh, la que tú aplicabas. Uh-huh. Si tenías mejor promedio, entras de una vez. Después, si no quedabas, aplicabas a ese examen en cada universidad. Y tercero, podías pagarle Bueno, es que ahí en Venezuela también había de todo. Hay que decirlo porque, bueno,
o sea, que era un secreto. Por corrupción podías entrar.
Sí, en algunos casos, y eso se denunció mucho. Y, bueno, ahora, debido a todo eso, se hizo como una reestructuración. Y se abrieron como más vacantes a nivel de las universidades, como que, mira, sabemos cuántos pupitres hay.
O sea, pero no es abierto, no es que si vos te...
Sí, querés... sí.
O sea, ahora sí.
Todo el mundo que quiera entrar ahí, el problema es que para medicina tienes que durar como 2 años para entrar, 3 años para ingresar, porque hay mucha demanda, uh-huh, y solamente las dan las universidades del Estado, así que es muy complicado ingresar, por lo menos en la escuela de medicina.
Pero finalmente ingresás, porque son muchos años, pero...
Sí, tienes el cupo, sí, obvio, pero tienes que esperar.
Pero hay un cupo, o sea, eso no termino de entender.
No, hay un cupo preestablecido, hay 20 cupos, pero estos 20 cupos van a partir de 3 años a llenarse. Hay muy
20 para 3 años.
Sí, o sea, como hay tanta demanda y hay paros, y aparte que hay paros, hay, vamos a decirlo... hay chicos que repiten, entonces la capacidad...
Pero entonces todo lo que adelantan en los acomodos y en estas cosas lo terminan perdiendo...
en eso. Y ahorita con tantos paros en contra del gobierno, la gente salía a los 26, 27 años cuando podías graduarte 4 años antes. Entonces eso también era una de las rabias y mucha gente se pasaba al sistema privado. ¿Para qué? Porque, bueno, los paros en contra del gobierno, pues me afectan a mí. Y eso, mucha gente se vino por eso, mucha gente quería terminar y con estas protestas antigubernamentales no pudieron graduarse y se tuvieron que venir así y trabajar en negro porque de verdad no tenían el título,
no tenían el título.
Cómo convalidarlo. ¿Y qué hacen ahorita? Están trabajando tal vez con toda la rabia del mundo, porque primero no te lo pudiste graduar y segundo es muy difícil aquí convalidarlo porque la postilla en Venezuela es muy difícil. O sea, bueno, de hecho yo a veces tengo unos documentos que no lo puedo postillar porque era imposible traérmelos apostillados. Así que la gente que viene para acá está contenta porque aquí se puede estudiar. Ese es uno de los vamos a decir, los beneficios que la gente escoge a Argentina por el sistema educativo, que tiene tantas facilidades para ingresar. Es muy buena. Y bueno, la gente, por eso viene a Argentina. Creo que eso es uno de los motivos por qué vienen, las facilidades para estudiar que no se encuentran en otros países.
Señor Jaime Nieto, muchísimas gracias. Nos ha dado un panorama muy amplio y muy completo de cómo es la educación, al menos como ha sido en todos estos años, la educación en Venezuela. Más que nada la cuestión formal, ¿no? De los años y eso, que en cada lugar es distinto.
Sí, Jaime, una cosa. Cortito. 30 segundos. Hay una jornada de integración social, trabajo y salud. Que esto es para todas las personas, no solamente de Venezuela, sino otros países, para que vean esta charla, cómo es la integración Venezuela a través de del sistema de educación. Van a dar una charla cómo, casualmente, te puedes integrar. Hoy va a estar en Montevideo 950 a las 17:30 y el sábado también.
Así hoy que, y el sábado. Sí, ¿el sábado a qué hora?
A la
misma hora. ¿Va a ser, sí, el lugar?
Va a ser Montevideo 950. Eso está por la Dirección de Migraciones de Argentina.
Aquí en Buenos Aires. Señor Jaime Nieto, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.